WhatsApp Nacional 2954-364053.
De esta mañana de lunes, y compañeros y compañeras, hemos traído a una entrevistada muy interesante para esta mañana. Ella es Sonia Sánchez, sobreviviente de la prostitución y trata de personas, además de que es feminista abolicionista. Me parece que es súper interesante de que en este momento, en esta Radio Nacional, expliquemos, que lo explique ella en realidad, cómo funciona el sistema prostituyente y por qué hay que erradicarlo. Así que vamos a hablar un ratito con ella. Buen día, Sonia. Estamos con Mariana Cornejo y Facundo Baraíbar en Radio Nacional.
Hola, buenos días para todas y todos. ¿Cómo andan por allí?
Muy bien.
Bien.
Bienvenida.
Qué bueno, me alegra.
Bueno, Sonia la semana pasada estuvo acá en Santa Rosa, en la Universidad Nacional de La Pampa. Todos los años viene y brinda charlas de prevención, de captación de personas. Así que quería que nos cuentes un poquito de qué se tratan tus charlas y hace cuánto que las brindas.
Bueno, mira, yo doy capacitaciones, charlas, conversatorio hace más de 20 años, cuando después de decir basta a la prostitución, a la trata, y empezar a reconstruirme como sujeta de derechos, ¿sí? Mi trabajo es desde la prevención. Esto que yo no tuve cuando fui una niña adolescente en mi Chaco querido, para no caer en las redes de la trata y la prostitución. Por eso yo, como mujer feminista y abolicionista, yo lucho por la ESI con perspectiva abolicionista, es decir, educación sexual integral, porque es un derecho tener toda la información para prevenir este gran delito que hoy es la trata, ¿no?
Uh-huh. Y las charlas, ¿dónde las brindás? ¿Cuáles son las conclusiones que sacás de estos encuentros?
Ajá. Bueno, mira, la mayoría de las veces es entrar en las escuelas secundarias, también en las universidades, en los movimientos sociales. Me gusta mucho más entrar a las escuelas secundarias. Pero además, cuando vos construyes un espacio amigable, desde la prevención también se abre otros espacios, como por ejemplo, después de terminar las charlas, se presentan casos de contar de que están siendo esas adolescentes o adolescentes varones están siendo abusados, abusadas, ahí toman intervenciones los directivos de la escuela. Es muy interesante, y es muy interesante además hoy, 2022, el tema de la prevención, porque ya no necesitan, suponte, ya no necesitan ni siquiera pararla en una esquina para explotar a nuestras adolescentes. Hoy, con las plataformas digitales, ya el prosenetismo y la explotación sexual están en nuestras casas, y ahí meto el dedo en la llaga, porque nosotras, el mundo adulto, pensamos que le estamos dando educación a nuestras hijas e hijos, que van a la escuela, van al colegio, vuelven, sabemos con quién están, quiénes son sus amigas, quiénes son sus amigos, sabemos, decimos, bueno, yo estoy trabajando, pero mi hija está en la casa estudiando en su habitación. Y hoy, y esto es para prestar atención, nuestras adolescentes, nuestras hijas, nietas y bisnietas, están siendo captadas a través de la OnlyFans, el TikTok, el Roblox, el Sugar Daddy. Digo, ¡wow! Y nosotras como mamás, los varones como papás, ¿saben eso? Entonces, y eso sale cuando entro a las escuelas secundarias, cuando yo les pregunto, y nuestras hijas e hijos no ven como prostitución subir una foto en la OnlyFans, donde hoy en los medios masivos de comunicación, en la televisión, las actrices, las vedettes, están haciendo promoción como si fuese un kilo de papas, ¿no? Entonces, de eso hablo, y eso es muy interesante para saber qué nivel de información tienen, qué es lo que están haciendo o no. Bueno, de eso se trata mi charla.
Uh-huh. ¿Y se sorprenden, comprenden tu punto de vista cuando, por ejemplo, explicás estas nuevas formas de captación?
Bueno, algunas sí, otras no. Otras no. De hecho, y hay cada, voy a meterlo en la llaga otra vez, porque, por ejemplo, he entrado en una escuela secundaria privada muy cara de la ciudad de Buenos Aires, y allí encontraron tres alumnas, tres adolescentes que estaban en la OnlyFans, ¿sí? Y, claro, después me contratan para dar charla para prevenir, porque ellas no discutían que eso no es prostitución, que no es trata, ¿no? Y quedaron con que no. No, porque, y me lo contestaron en la cara, señora, el viejo que está del otro lado, que me compra la foto, no me toca, eso no es prostitución, yo solo vendo una foto. Y no escuchan cuando uno le dice, mira, esa foto que vos vendiste ya no te pertenece, esa foto es traficada miles de veces, ¿sí? Y después cuando uno quiere decir, basta, no lo vas a poder, porque la cosa es que es muy fácil, como dice, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden, ¿no? Te empiezan con una foto así muy, muy light, foto de tu vagina, de tu ano, de tus tetas, y después, cuando ya la tercera, cuarta foto que va subiendo, dices, no, te están diciendo, no, debes subir algo más fuerte, haz un video, o sube con aparatitos, o sube poniendo otros actores como amigos o lo que fuese, son pequeños videos pornográficos, y cuando hasta han pedido que pongan con animales, entonces cuando vos quieres decir no, los adolescentes empiezan la presión. Hay adolescentes que empiezan, ven esta violencia, otras no. Y eso es, pero además no solo es para las mujeres, sino también para los varones, ¿no? Porque en realidad a los varones se les está enseñando a ser varones violentos a través de la pornografía, porque también hablamos de la pornografía, ¿no? Como hoy niños de 8 años están mirando pornografía, como hoy desde el Roblox les enseñan a nuestros hijos, a varones, adolescentes y más niñitos, a ser varones violentos, porque no saben con quiénes están jugando, con miles en el mundo, y después les llega al celular, les llega dibujo, cómo violar a una persona, cómo violar a tu amiga, le dicen, mira. O ahora viene como, mirarle las tetas a tu mamá. ¿Cómo las tiene? Entonces digo, eso es hoy el peligro que, como desde las redes sociales, que tienen cosas muy interesantes y buenas, pero también muy peligrosas. Y de eso hablo, porque son las nuevas formas de captación para la explotación sexual y la trata de personas.
Sonia, hablabas recién de esta conversación que habías mantenido con algunas chicas, por ejemplo, que estaban en las redes, y te lo quiero preguntar por la vinculación que siempre se hace de la prostitución con el trabajo, ¿no? Viste que hay mucha gente que dice es un trabajo.
Sí, claro.
¿Por qué no nos ayudás a entender por qué no es de ninguna manera un trabajo o por qué no debe considerarse de ninguna manera un trabajo?
Primero, sí, eso es interesante. Primero que la prostitución es violencia física, psíquica, emocional y económica. ¿Sí? Argentina fue regulacionista, es decir, que decía que la prostitución era trabajo hasta 1937, cuando Raquel Lieberman, la primera mujer que se atrevió a denunciar al proxeneta que la trajo desde Europa, ahí se descubrió y se vio cómo el proxenetismo estaba organizado y cómo fortaleció la prostitución, la trata de personas. Entonces, vuelvo otra vez a decir, ¿por qué la prostitución no es trabajo? Porque es violencia. Nadie elige ser esclava sexual. Nadie elige ser esclava. ¿Sí? Cuando te hacen la puta de todas y de todos, vos debes adormecerte. Y cuando hablo de adormecer, digo anestesiarte. Absolutamente no sientes nada. ¿Saben que hoy hay niñas de 12 años siendo traficadas para ser prostituidas? Yo hace menos de 24 días que volví de México, fui 15 días contratada para dar charlas y para un congreso internacional contra la trata y la prostitución. Y luego me contrataron para charlar con niñas en un refugio, niñas rescatadas. Y escuchen esto, niñas de 12 años y de 13 años. Cuando primero capacité a las profesionales, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales están con ella, ¿no? Para que puedan comprender, porque yo no digo quién sufre más, no. Estoy diciendo que la prostitución es, te rompe en mil pedazos, son en pedacitos, ¿no? Uh-huh. Cuando tengo que estar con esas niñas de 12 años, ellas ya habían visto un video mío, así que como que me conocían, entre comillas, ¿no? Venían y me abrazaban, y 12 años, una fragilidad tremenda, ver a esas niñas, tremenda. Una de ellas me abraza fuerte así, me dice, hola Sonia, y se corre del lado mío y me dice, mira, yo me corto. Y se empieza a arrollar su remerita, su remera, y me muestra los dos brazos, todos cortados. Había algunas cicatrices más profundas, más anchas, otras más suaves. Los dos bracitos cortados. Yo me quedé helada y le he preguntado, ¿por qué te cortas, hermana? Y esa niña de 12 años mirándome a los ojos me dijo, porque no quiero sufrir más. Después viene otra niña y me dice, yo no me corto, Sonia. Y cierra el puño y me muestra como pegando a la pared. Me dice, yo me golpeo la pared, me golpeo hasta sangrarme. Hice la misma pregunta. Y me dijo, porque no quiero sufrir más. Niñas de 13 años, discapacitadas, siendo explotadas sexualmente en las rutas. Y saben cómo fue, era que las madres y los padres, estos están hoy presos y presas, primero la empezaban a vender con los tíos y con los primos a estas niñas. Luego con los vecinos, los varones violentos vecinos de estas niñas. Luego la pararon en la ruta y ahí fueron rescatadas. ¿Cómo decir eso trabajo? ¿Cómo decir eso trabajo? Entonces digo, existe la prostitución porque existen los puteros. Existen los puteros, por eso existe la prostitución. Nadie elige ser puta. Hablé con mujeres prostituidas. Acá en la Argentina, ¿saben que hay lugares solo para mujeres prostituidas embarazadas? ¿Saben que hay prostitutas embarazadas y que los torturadores prostituyentes pagan mucho dinero para violar no solo a la madre, sino también a ese niño o a esa niña que está creciendo dentro de su panza? Acá le llaman, en la Argentina le llaman fiesta. Violar a una puta embarazada le llaman fiesta, ¿sí? En México, ¿sabe cómo le llaman? Piñata. Porque viene con sorpresa y se rompe a golpe. Así me dijo una reunida así, hablando con las mujeres prostituidas. Porque hay mujeres después de eso que tienen el parto rápido después de los golpes. A eso se le llama trabajo y pagan mucho dinero. El torturador prostituyente paga mucho dinero, no para la puta, para el proxeneta de esa mujer prostituida. Uh-huh. Y cada proxeneta no tiene una mujer prostituida, tiene varias mujeres prostituidas. Y esto es México. ¿Estamos lejos, Argentina, de eso? No. Solo que nuestro gobierno, ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, hablan lo que pasa. Hoy, por ejemplo, dice que Argentina ha rescatado más de 18.000 mujeres prostituidas, traficadas en la trata. Yo pregunto en voz alta, ¿cuántas son sujetas de derecho? ¿Cuántas? Apenas dos. Y además siguen siendo víctimas. ¿Cuántas niñas y niños nacieron dentro de la prostitución? De eso no se habla. ¿Cómo nacen esas criaturas? ¿Cómo nacen esas niñas y esos niños? ¿Acaso no nacen ya violadas y violados dentro del vientre de esa mujer prostituida? ¿Cómo crecen? ¿Esas mujeres eligen con libertad ser prostituidas? No se elige con libertad ser prostituta como se elige ser periodista, como se elige ser presidenta de la nación, diputada o ministra de las mujeres, género y diversidad. Acá voy a volver a decir otra vez. ¿Saben cuál es la marca de una mujer prostituida que va a llevar por siempre si no la trabaja? Es la vergüenza y el dolor. Claro. Por eso cada prostituta tiene un nombre diferente en cada esquina. El dolor lo maquilla porque debe sobrevivir. Una mujer prostituida no siente dolor. Te duelen los ovarios, bueno, loca, te tomas una aspirina. Te duele como te están violando anal, vaginal y bucal 10, 15, 20, 30, 40 veces. Ok, adormecete. Los únicos que se enriquecen son nuestros gobiernos, porque diciendo que esto es trabajo sexual, le baja la desocupación a cualquier gobierno de turno. Que nos Sonia... dicen las y los proxenetas, no la puta.
Son las 10 y 25 de la mañana y yo me imagino en todo lo largo y ancho del territorio pampeano en este momento gente quieta escuchando atentamente, porque lo que estás diciendo es absolutamente doloroso pero contundente, claro, conciso. Y te quería preguntar en ese sentido, nosotros, los de los medios de comunicación, nosotros, nosotras, nosotres, sí, les medios de comunicación, ajá, ¿cómo invisibilizamos esto una y otra vez?
Y maquillando las palabras. Yo ya no soporto leer los medios masivos de comunicación y voy a nombrarlos. Infobae, Página 12. Uh-huh. Página 12, una vez por semana, habla de trabajo sexual. Pone una mujer prostituida y habla de trabajadora sexual. Se deben poner a derecho, porque Argentina es abolicionista desde el derecho. Por lo tanto, no existe el trabajo sexual, no existe la trabajadora sexual, existen las mujeres prostituidas. Entonces digo, ¿cómo invisibilizan? Sí, maquillando las palabras y promoviendo la explotación sexual como un trabajo. Porque hoy en Argentina nos empujan a las mujeres. Hoy las mujeres en Argentina somos las más desocupadas, las más desempleadas. Y las que están empleadas tienen un trabajo de precarización. Entonces, ¿a qué te empujan? O a ser puta, porque te están diciendo que ahora, hace la semana pasada, Infobae saca así grande a una mujer, dice, la Wanda Nara salteña, así sacan en los medios de comunicación. Yo lo leo y dice, la Wanda Nara salteña se hizo millonaria con la OnlyFans y vive en Italia. Perdón. Después otra de Santiago del Estero, a chilena, que quiere comprar un equipo de fútbol completo porque en una se hizo multimillonaria con la OnlyFans, vendiendo fotos. Decime si eso no es promover la explotación sexual. Y ya no vienen por mí, hermana, ya no vienen por mí, porque yo ya soy vieja para que me paren en una esquina o me trafiquen a cualquier parte, cualquier provincia de nuestro país, o que me vendan al exterior, porque yo ya tengo 57 años y ya soy vieja. ¿Cuánto me van a dar? 2 pesos con 50. Y hablo así como hablan los prostituyentes. Vienen por nuestras hijas, nuestras nietas y nuestras bisnietas. Hoy, las niñas que estamos criando en nuestras casas van a ser las putas del futuro si no nos involucramos desde el abolicionismo. En la ciudad de Buenos Aires no puedes caminar con tantos papelitos de oferta de explotación sexual. ¿Y sabes cómo es además eso? Hasta en los tachos de basura. Los papelitos de oferta de explotación sexual ponen ahora los dibujos de anime, los dibujitos que están mirando nuestras niñas. Estoy hablando de 6, 4, 5, 6, 7 años. ¿Sí? Con unas tetas gigantes de dibujo. Y ponen el teléfono a donde llamar los puteros.
Sonia.
Después te dicen, y digo, ¿y ese dibujito qué te está diciendo a vos el prosenetismo? Que esa persona que está siendo explotada sexualmente es una niña. Y voy a terminar con esto. Los puteros viven en nuestras casas. Son nuestros padres, maridos, curas, pastores evangélicos, jueces, políticos, sindicalistas. Es decir, los puteros viven en nuestras casas.
Sonia, y en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que entraste al sistema prostituyente y cómo lograste salir?
Bueno, mira, mi historia es casi igualita que la gran mayoría, uh-huh, es buscando trabajo. Yo soy chaqueña de nacimiento y vine a trabajar como empleada doméstica a los 16 años, acá en la ciudad de Buenos Aires, y yo tengo la cultura de la lectura, así que se leo todo, y leo todos los diarios porque necesito, por lo menos yo necesito saber dónde estoy viviendo en el día, y pedí aumento y no me lo quisieron dar, porque sabían que era menor de edad y estaba sola en la ciudad de Buenos Aires, y me dijeron que no. Entonces yo dije, bueno, búsquese otra. Y a los 15 días tenían otra chica paraguaya, era paraguaya la que consiguieron, de mi misma edad y pagándole exactamente la nada como a mí. Y yo entré ahí en otra realidad, que es cuando vos vives en una gran ciudad y nadie te conoce, nadie puede decir que eres buena, que no vas a robar, ¿sí? Y que vas a fregar bien la mugre de la gente rica. Entonces me alcanzó solo para 15 días pagar el hotel más económico del barrio de Flores y dejar solamente para comprarme una leche y el diario, el diario Clarín. Yo quiero dejar algo dicho, que yo no sabía que Clarín mentía en esos años. Así que yo compraba el diario Clarín para leer y buscar trabajo. Y así quedé en la calle porque no conseguí. Y ya debía el hotel y no pude entrar más a ni siquiera retirar mi ropa. Así que quedé en la calle. Mi primer lugar fue en la Plaza Flores, de quedarme sentada pensando dónde iba a ir. Y después me puse a caminar y llegué a la Plaza 11. Y ahí sobreviví, porque no se vive en la calle, se sobrevive. Sobreviví casi 6 meses en esa Plaza 11, durmiendo todos los días de día en el tren Sarmiento de 11 a Moreno, porque me sentía protegida. Y hasta ese momento yo no sabía que existía la prostitución. Yo no sabía quién era una puta, que existían los proxenetas. No sabía nadita, porque no me dieron una educación sexual integral, porque no existía. Entonces, se me cortó la menstruación, aprendí a revolver la basura para comer, no hice ranchada con nadie, yo me aislaba y pasaba todas las noches despierta para cuidarme. Hasta que un día me acerqué a una mujer que me produjo empatía. Esa mujer, como otras tantas, estaban todos los días en la plaza. Venían temprano y se iban tardecita. La diferencia entre esas mujeres y yo es que ellas estaban limpias, yo estaba sucia. Me acerco, le digo esto, soy Sonia Sánchez y todo esto. Y ella me dio unas monedas para que me compre jabón, crema de enjuague y shampoo, y que me fuera a lavar en el baño de la estación de 11. Y yo lo hice. Yo me fui eso, me duché, me volví a poner el vestido sucio que tenía, porque no tenía otro. Busqué a esa mujer de vuelta en la Plaza 11 e hice mi primera pregunta estúpida, porque siempre hago muchas preguntas estúpidas. Y le he dicho, ¿qué hago ahora? Y esa mujer, jamás me voy a olvidar lo que me contestó. Me dijo, sentate, los hombres van a hacer todo. Me senté en una de los bancos de la Plaza 11. Tenía solo 16 años, no había tenido nunca una relación sexual. Y así entró la prostitución a mi vida. Yo todavía hoy, con 57 años, no recuerdo cómo me violó, cuántas horas me tuvo dentro de un albergue transitorio, el primer torturador prostituyente en mi vida. No recuerdo nada. Solo vuelvo a recordar cuando estoy entrando, después de casi 6 meses de vivir en la calle y de revolver la basura para comer, de entrar a un hotel de pasajeros, en el barrio de 11, sola, con un plato de comida como que había comprado, el primer plato de comida caliente. Y vuelvo a perder otra vez la memoria, no recuerdo absolutamente lo que me pasó al día siguiente, al día, el otro. Y vuelvo a recordar cuando me llevan detenida por primera vez, porque en la ciudad de Buenos Aires castigaban a las prostitutas con 21 días de arresto, porque existían los edictos policiales. Y así pasó. Vivía detenida porque no tenía proxeneta para hacer el arreglo de la coima con la policía. Entonces yo tenía que pagar la coima con mi libertad. Un día salgo de los tantos 21 días que me llevaban en la comisaría 50, la octava, la 13, el departamento de policía, en la cárcel de prostituta que se llamaba Silo San Miguel. Compro el diario Clarín. Busco trabajo y encuentro que dice, se necesita camarera, buen pago, Río Gallegos, Santa Cruz, y dan un número de teléfono, de línea, porque no existían los celulares. Yo voy allí, por la Avenida Independencia, tengo que subir a un departamento, me recibe un hombre muy parecido al jugador de fútbol del año 78, Tarantini. Por eso le dicen alias Tarantini a este traficante de personas, proxeneta, en Río Gallegos. Yo le he dicho que no sabía ser camarera, jamás hablé de que era prostituida. Y me dijo, qué bien, que si tenía el dinero para comprar el pasaje del avión. Le dije que no, bueno, que me iban a descontar. Así que el día siguiente estaba a las 5 de la mañana en Jorge Newbery, él esperándome allí, saca el pasaje y 3 horas y media de vuelo a Río Gallegos, y me espera un señor con un cartel que decía Sonia Sánchez. Y yo me fui a ese cartelito y ese señor, subimos a un remis y empezamos a andar por Río Gallegos y llegamos y empecé a ver que era un bar al lado de otro bar, al lado de otro bar, dos cuadras de un bar al lado de otro. Había sido que son las famosas, entre comillas, casitas de tolerancia, que es un prostíbulo al lado del otro que todavía sigue existiendo en Río Gallegos. Ahí me introduce en uno de los que en ese momento le decían VIP. Me recibe la mujer de Tarantini, que también es proxeneta y traficante de personas, y me dice que no iba a ser camarera porque no necesitaban, que iba a ser una puta más. Allí fui una de las 10, éramos 10 mujeres jóvenes de mi misma edad de diferentes provincias, éramos 10, cada una, había 5 habitaciones y en cada habitación estábamos 2. Y ahí fue prostituida. En Río Gallegos, donde además de ahí soy sobreviviente de una violación masiva que le llaman bautismo, porque cuando a vos te llevan por primera vez, te venden a entre 15 a 20 días en diferentes prostíbulos para que los torturadores prostituyentes que van a ese prostíbulo de esa ciudad, de ese pueblo, siempre tengan carne nueva. Entonces, ahí estoy sobreviviente de ese bautismo. Yo llegué un día lunes y el día viernes estaba sola y empiezo a preguntarle a esta traficante de personas dónde estaban las demás chicas y me dijo que tranquila, que me iba a quedar sola, que los amigos de la casa, que los torturadores prostituyentes, cerraron el lugar para estar conmigo. Yo la dejé hablando y me acerqué a la otra chica donde estaban todas encerradas en una habitación. Y le pregunté, otra pregunta estúpida que hice, ¿qué voy a hacer yo sola con todos ellos? Hubo silencio. ¿Y qué hago? Hubo silencio como respuesta. Y una de ellas me contestó, tranquila Sonia, todas pasamos por eso. Y yo pregunté, ¿qué es eso? Y fue silencio de vuelta como respuesta. Y ahí me agarró del brazo a la mujer de Tarantini y me llevó otra vez al centro, que era del bar. Ahí nosotras estábamos encerradas, no veíamos la calle, nada, era las 24 horas ser prostituta. Y sí, empezaron a las 7 de la tarde, empezaron a llegar los amigos de la casa, hasta las 6 de la mañana, 25 varones. Solo recuerdo de esa violación masiva haber 2, 3 sobre mí, dentro de mi cuerpo, y la mujer de Tarantini anotando cada violación, cada vez que eyaculaban, porque eso era dinero para ella. Luego lo único que recuerdo de nuevo de esa violación masiva cuando me internan, después de las 6 de la mañana, el mismo remisero me lleva y me internan en el hospital, el antiguo hospital de Río Gallegos, que hace un par de años, ahora como 15 años capaz o menos, es un gran centro cultural llamado Néstor Kirchner. En ese hospital me estuve internada muchos días porque estuve muy lastimada. ¿Eso se llama trabajo? ¿Eso se le puede decir trabajo? No, no se elige ser puta como ser diputada de la nación. No, la prostitución es violencia física, psíquica, emocional y económica. Y contra eso tenemos que luchar. Contra eso tenemos que luchar. Las mujeres y las compañeras travestis y las niñas y los niños tenemos derecho a una vida libre de violencia, libre de prostitución y de trata. Contra eso luchamos las abolicionistas.
¿Y cómo saliste?
Después de una gran golpiza que me dio un torturador prostituyente por decir no. Cuando a vos te hacen la puta de todas y de todos, debes obedecer, porque esa es una puta. Te pagan para obedecer. Y yo me atreví a decir no a una práctica sexual. 2:30 de la tarde en el barrio de Flores, y él había salido de la oficina y antes de ir a comer se fue de putas. Me golpeó tanto que yo logré llegar toda ensangrentada hasta la puerta, golpear con mi última fuerza, y me escuchó el conserje, y el conserje llama a la comisaría 50, que es una de las más corruptas de la ciudad de Buenos Aires, y ya vino, arregló la coima con el torturador prostituyente. Él se fue a la oficina y a mí me llevaron detenida, toda golpeada. Pasamos por el costado del Hospital Álvarez, del barrio de Flores, pero no me llevaron, porque ¿a quién le importa una puta? Y cuando me dieron la libertad, volví al hotel donde yo alquilaba una habitación, un hotel de familiar, y entré por primera vez en un shock emocional profundo. Me lloré la vida, porque hasta en ese momento no podía llorar, no tenía tiempo para llorar, yo siempre tenía que estar divertida, alegre, porque para eso te pagaba. Y me lloré la vida. Y ahí comencé a decir basta. Fue la noche más larga, más oscura, pero que terminó siendo liberadora, porque empecé a nombrar las cosas por su verdadero nombre. Que la prostitución no era trabajo, que si era puta, yo no tenía clientes, porque nada me pertenecía. Que si era puta, en mi vida había torturadores prostituyentes. Que si era puta y un hombre dormía todas las noches conmigo, ese no era mi marido, era el proxeneta. Que si era puta, las putas de al lado no eran mis amigas ni compañeras, porque eso no existe dentro de la prostitución. No existe nada de esas relaciones. Y así empecé a nombrar las cosas en toda esa noche, y además no solo quedé mirándome al espejo y nombrando las cosas, sino que también empecé a tirar toda la ropa estereotipada de puta, toda, hasta los tacones. Cuando bajé, dejé las 5 bolsas de consorcio esas grandes con toda la ropa estereotipada de puta, y volví a subir, me volví a sentar frente al espejo, me había hecho un monstruo, pero me hice la primera pregunta: ¿quién soy? Porque ya había dejado de ser puta. Y había tirado todas las identidades que había alquilado hasta en ese momento, como mujer en situación de prostitución, puta, trabajadora sexual. El tema era quién soy, porque yo sabía que a las 8 de la mañana iba a salir a buscar trabajo, de una puta esquina nunca más. Pero tampoco supe cómo nombrarme, porque no sabía qué identidad tenía. Eso también me produjo mucho dolor. Y llegué a la conclusión de que iba a salir a buscar trabajo y decir que era Sonia Sánchez, que es mi verdadero nombre, chaqueña, que soy chaqueña, y la única mentira era que iba a decir era que llegaba recién a la ciudad de Buenos Aires a buscar trabajo. Y así que así fue, a las 8 de la mañana salí a buscar trabajo y conseguí. Y desde ahí comencé un largo camino para reconstruirme como sujeta activa de derecho. Fueron años poder recuperar mi cuerpo, quererme, aceptarme como soy. Fue bajo largas y muchas luchas poder verme desnuda. Yo rechazaba mi cuerpo porque mi cuerpo fue violado, manoseado todo el tiempo. Yo no me podía ver desnuda. Entonces, bajo largas luchas y muchas luchas, aprendí a mirarme, a recuperar mi cuerpo. Luego, también bajo largas y muchísimas luchas de días y meses, aprendí a acariciar, porque en la prostitución existen los manoseos, y yo solo fui manoseada, así que aprendí a acariciar acariciándome, pero también debí aprender a abrazar, porque hasta en ese momento nadie me había abrazado. Dentro de la prostitución no existen los abrazos, solo hay violencia, así que bajo largas y muchísimas luchas de días, aprendí a abrazar abrazándome. Y desde ese momento que aprendí a abrazar abrazándome, aprendí a acariciar acariciándome, aprendí que me estaba queriendo. Y desde ese momento no le permito a nadie, jamás a nadie, que se atreva a gritarme. A nadie. Y los hombres que pasan por mi vida con el toco y me voy, novio, marido, lo que fuese, saben perfectamente que si no le gusta algo de mí, la puerta está abierta, pero que no se atrevan jamás a gritarme, y menos querer golpearme, porque yo se la clavo dormida. Así le digo clarito, a mí ya nadie me golpea, ni nadie me lastima. Y después aprendí a tener voz propia, y para tener voz propia tuve que seguir leyendo muchísimo, a veces tengo que leer 5 veces un libro, porque algunos escriben así con muchas palabras muy raras, entonces no son nada fáciles, ¿no? Y después hoy, con 57 años y unos años para aquí, estoy aprendiendo a desear, porque en una puta esquina no se desea, se se sobrevive. Y claro que no es una vida fácil tener deseos propios. Pero yo aprendí que desear es estar viva. Y yo estoy viva, pero no sana. Ninguna mujer, ninguna travesti que estamos viva y que hemos salido de la prostitución, hemos salido sanas. Ninguna. Muchas están enfermas desde el físico, de su cuerpo, con viejas o las nuevas ITS, otras padeciendo distintos cánceres y otras emocionalmente como yo. Y cuando hablo emocional digo que hay mucho dolor dentro mío. Yo puedo viajar porque vivo viajando, dando talleres, charlas, capacitaciones en toda la Argentina y en varios países extranjeros. Pero eso no me hace libre, porque mientras haya dolor de las miles de violaciones que padecí siendo prostituida, no voy a ser libre. Y yo quiero ser libre. Y por eso soy abolicionista. Porque yo no quiero que lo que yo pasé pasen las niñas que estamos criando en nuestras casas.
Y wow. Sos hermosa, 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 hermosa.
Siempre gracias. Es movilizador sí. Escucharla, Sonia, y sobre sí. todo mucho aprendizaje. Tenemos muchas que escucharla gracias. Y que recorra todo el mundo explicando el por qué no es la prostitución un trabajo y sobre todo escuchando las historias de vida, que eso es lo más importante, no solamente a autoridades que quieran decirnos qué es la prostitución, no, hay que escuchar a personas que sobrevivieron de eso. Así que muchísimas gracias, Sonia, por este ratito con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes y yo siempre me despido con una frase que a mí me arropa y se la dedico a cada una de ustedes y de la que están escuchando. Desobediencia, por tu culpa soy feliz. Entonces empiecen a desobedecer, porque eso es estar viva. Un abrazo.
Ah, muchas gracias.
Bueno, Sonia.
Bueno, pasaba Sonia Sánchez, sobreviviente de la prostitución y trata de personas. Y estuvo...
Y el poder de la palabra, porque la palabra abraza, llega, conmueve... te obliga a mirarte al espejo, porque mientras Sonia hablaba, ¿quién de ustedes no se sí. miró al espejo?
Sí.
Por lo menos los que ya tenemos algunos añitos, las que ya tenemos algunos añitos, hay muchos puntos en común, generacionalmente hablando. No de la experiencia en sí, pero de todo lo que significó sí. esa sociedad que miró para otro lado.
Uh-huh. Que miró y que para sigue otro mirando lado, para otro lado, que sigue cual. Habiendo bueno. nuevas formas de captación, como ella decía, de las plataformas online sí. que se están difundiendo por los medios de comunicación masivamente y que todavía no se termina de entender que es prostitución, abierta con palabras.
El reclutamiento.
Totalmente.
Sí, sí. Así que bueno, hermoso momento de radio, valió la pena. Veníamos de la masacre de Trelew, pasamos ahora por el testimonio de Sonia Sánchez. Hay como hilos en la historia de continuidad de luchas, de cómo resignificarse, de cómo salir adelante y cómo ser libres en definitiva. Sí.